Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, va ganando la Leti, ¿no?
Va ganando 2-0, enseguida te lo cuento, Juan Pablo, pero antes, en este Día Internacional de la Mujer, hoy comenzamos con las deportistas que han dado, dan y darán las mayores alegrías al deporte español.
¡Vamos, Mireia! ¡Vamos, Mireia!
¡Vamos!
¡Saca las alas, Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Oro!
¡Sí!
¡Mireia, eres de oro!
¡Vamos, Ruth, que te espera la medalla! ¡Viene la batida! ¡Nulo! ¡Hay que esperar! ¡Palo! ¡Nulo! 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 ¡Rotella oro! ¡Rotella oro!
Sigue Garbiñe Muguruza. Buen servicio, está así. Se marcha ese revés, no ha entrado. La pide Garbiñe. Se acaba de llevar el título. Garbiñe Muguruza Blanco acaba de ganar Wimbledon.
Carolina Marín.
Y ahí está una
estrella en sus manos.
Está el oro.
Saca Carolina. Estamos muy cerca del oro en bádminton. ¡Del oro en bádminton! Arriba a pulsarla. Carolina que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina. ¡Se va a la India! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro! 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 ¡Carolina Marín! Bien,
lo celebra Sancho, lo celebra Nacroz. Las mujeres que están. España ya es, por tercera vez en su historia, campeona de Europa de baloncesto.
Bravo, vaya grupo. Ovación para estas chicas.
Ellas son muchas, pero entre otras, Mireia, Carolina, Ruth y Lidia.
Bueno, la recompensa de toda mi vida, de todos los días que he pasado, los buenos, los malos, de las cosas que he tenido que renunciar, pero en el fondo es mi vida nadar y es lo que toca.
No sé lo que he hecho, pero los sueños hacen realidad. Si soñando esto uno no se lo cree hasta que no pase unos días, desde luego. Yo siempre digo que las medallas son muy bonitas, pero yo siempre tengo que reflejar todo el trabajo que hay detrás, todo el camino que hemos tenido que hacer.
Todavía estoy un poco en shock, pero muy contenta, es un gran logro para mí. Me he venido arriba, yo siempre me vengo arriba con las centrales y con grandes contrincantes, así que me ha encantado. Es un poco donde quiero jugar bien, ¿no? Para eso trabajo.
¡Feliz! 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 ¡Que soy campeona olímpica! ¡Bueno, somos campeones olímpicos! La recompensa a tanto trabajo, a mucha gente que también hay detrás.
Sí, la verdad que estoy muy feliz porque, bueno, ha sido una preparación bastante complicada después de lo de la lesión. Y hoy estamos aquí, hemos hecho una competición buena, hemos disfrutado, he conseguido una medalla y estoy muy, muy, pero que muy feliz.
Andrea Peláez, el mundo del deporte que se ha volcado con este día de huelga y con este Día Internacional de la Mujer.
Sí, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la mujer por parte de hombres y mujeres deportistas. Lidia Valentín escribía en su Instagram: no nos vestiremos de poder, el poder se vestirá de nosotras. En la misma red social, Caro Marín decía: luchemos por un mundo que no nos discrimine por ser lo que somos, sin nosotras separaría el mundo. También muchos deportistas hombres. Javier Mascherano, exjugador del FC Barcelona, acompañaba una foto de su mujer e hijas con un feliz Día de la Mujer, en especial a las mías. La piloto Laia Sanz escribía: espero que llegue el momento en el que no tengamos que celebrar este día. Y por último, Trasorras, ex del Rayo Vallecano, este mensaje para Evia, compartía una foto de sus hijas con el texto: por un futuro mejor para ellas y para todas las mujeres.
8:33, está jugando el Atlético de Madrid.
Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Octavos de final de la Europa League. Está jugando el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Lokomotiv de Moscú. Estamos ya en el feudo rojiblanco. ¿Cómo va el partido, David García de Lomana?
Hola, Charlie, pues hemos visto uno de los mejores goles, si no el mejor gol que se ha marcado aquí en la corta historia del Metropolitano, el de Saúl en el minuto 22 de la primera parte. Golazo desde 30 metros. También marcó Costa al inicio de la segunda en un rechace. Debut de Werner con poco trabajo. Baja de última hora de Godín. Está jugando Lucas. Y el Atleti que encarrila la eliminatoria hasta al caer el tercero. Minuto 75, 15 para final. Aquí el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Saúl y Costa. Lokomotiv de Moscú 0.
De Madrid a Marsella también conocemos la última hora del otro representante español, el Atleti, que juega contra el Olympique de Marsella a las 9:05, Álvaro Rubio.
Sale con todo el equipo de Cuco Ciganda, esto es con Valenciaga, que era duda, y los cuatro buenos o los cuatro importantes de arriba: Aduri, Raúl García, Williams y Susaeta.
Por cierto, estábamos pendientes en los dos partidos de los ultras. David García, ¿ha habido al final algún problema con los rusos?
Nada, Charlie, ningún problema. Apenas se han dejado ver esta mañana por la capital, no se han movido en grupo. Algunos aficionados sueltos en terrazas y en el Retiro. Y dentro del estadio también se han portado bien, también tranquilos. 120 aficionados del Lokomotiv, rodeados, eso sí, de mucha seguridad. Pero nada que ver con sus vecinos del Sparta, que en un partido declarado de alto riesgo, pero que menos mal, no ha sido para tal.
Algo más tenso ahora ha estado el ambiente en Marsella, sobre todo a la llegada de los seguidores rojiblancos.
Sí, era una peña normal y corriente, sus familias en el momento que salían de la bocana de metro, ultrarrusos se acercaban a ellos, muy rápida la policía francesa para evitar cualquier tipo de agresión, autobús como barricada dentro del campo, el ambiente hostil, pero afortunadamente no ha sucedido nada.
¿Qué más contamos, Edu Badía, de lo que está pasando en esta jornada de Europa League?
Están terminando los partidos que han empezado a las 7 de la tarde, el Arsenal gana 0-2 al Milán, el Lyon acaba de marcar el 0-1 ante el CSKA de Moscú y sorpresa en Alemania, Dortmund 1, Salzburgo 2. Además del Olympique de Marsella Athletic a las 9 y 5, el Sporting de Portugal recibe el Victoria Pilsen, Leipzig, Zenit y Lazio Dinamo de Kiev.
Todavía estamos de resaca con la Liga de Campeones. Está siendo, sin duda, la semana de Zinedine Zidane. Un Zidane que el otro día, después del triunfo del conjunto blanco, se quitaba toda la importancia.
Yo estoy aquí para poner y para preparar bien el partido. Y al final yo creo que son los jugadores que están convencidos de lo que nosotros estamos. La clave es solamente eso. Creemos en lo que hacemos.
El francés, Andrea, que sigue recibiendo elogios de la prensa de medio mundo.
Sí, es la eterna reivindicación. Muchos dudaban y él contestó como debía. El entrenador del Real Madrid volvió a dar un golpe sobre la mesa cuando más sospechas crecían sobre él. Tras la imagen blanca en París, todo fue baño y masaje para el francés en la prensa mundial. En las webs y diarios se pueden leer elogios como golpe maestro, sobresaliente para Zidane, repaso de Zidane a Emery, volvió a su país para demostrar que es un entrenador de élite o Zidane desarmó al PSG.
No está siendo un año fácil para el técnico francés, pero Avilés, ¿cómo está Zinedine Zidane ahora mismo?
Bueno, está tranquilo, centrado en todo lo que le queda por delante. Él ha recordado varias veces en sala de prensa que sigue pensando que hay liga y está clasificado para cuartos de la Champions. Los jugadores confían en él y reiteradamente le han mostrado su apoyo, así que cuando le preguntan por el futuro no quiere hablar, solo está pensando en lo que queda por delante esta temporada.
Subimos una planta, así que preguntamos, Melchor, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Qué piensa la directiva del conjunto blanco del futuro de Zidane en clave blanca o no?
Bueno, pues no ha cambiado absolutamente nada. En todo caso, fuera del Real Madrid sí, imagino que habrá callado la actuación del Real Madrid de Zidane en algunas bocas y habrá hecho rectificar a otros. En el Real Madrid, como venimos contando, nunca iba a haber un problema con Zidane y que Sisu tampoco iba a ser un problema para el club. Así que, como venimos contando también, cuando decidan rescindir la relación, no habrá ningún problema entre Zinedine Zidane y el Real Madrid.
Pregunta que hacemos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. ¿Debería seguir Zidane en el Madrid, pase lo que pase? Jorge, Evia, ¿tú qué piensas?
Pase lo que pase, no, porque pueden pasar muchas cosas y, de hecho, ya han pasado cosas para el Real Madrid reguleras esta temporada. Es verdad que lo último para el equipo blanco ha sido bueno, pero no olvidemos que lo único que ha hecho Zidane hasta ahora es, esta temporada, meter al equipo en cuartos de final de la Champions League, que tampoco ha ganado ningún torneo. En la Liga sigue siendo un churro, en la Copa te la pegaste igual, y en Champions puede pasar muchas cosas. Así que, pase lo que pase, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
José Luis Gil, Barcelona, pase lo que pase, adelante con Sisu.
Claro, claro, no. Evia se cree que Zidane se le ha olvidado lo que sabía de fútbol. A Zidane le habéis pedido que haga con Vallejo, Llorente y Mayoral lo que el año anterior hizo con Pepe, James y Morata. Vamos, exactamente lo mismo. El problema no es el entrenador, el problema ha sido que el Madrid ha descapitalizado su plantilla. Le habéis pedido que no se case con Bale, le ha dejado en el banquillo en París. Le habéis pedido que se cargue la BBC, no le ha temblado el pulso y se ha cargado a la BBC. Le habéis pedido que no se case con nadie, no se casa con nadie y, como habéis recordado, el vestuario está con él.
Si el Real Madrid ha descapitalizado la plantilla, será en parte también por lo que opinó su entrenador de la confección de la plantilla a principio de la temporada. Y yo solo digo una cosa. Que
o
es
por
que
lo hace, que opinó el director deportivo.
Hace un mes estábamos ya poniéndole el cheque a Pochettino para que firmase. No le demos la razón a los que dicen que nos movemos al calor del último resultado. Un poquito de calma.
Tú tampoco me parece que vas a estar en el barco, ¿eh?
No,
hoy día.
No, yo voy
me
nada,
da la sensación de que no.
Detrás,
no hay problema, el tiempo de quitar razones.
Jurado, ¿cómo está la encuesta en los oyentes de la COPE que llevan todo el día votando en nuestras redes sociales?
Bueno, está abierta, ¿eh? Con algo más de 3.500 votos. Sin que quede muy claro el futuro del francés en nuestra encuesta, Zidane debería seguir. Para el 55% han votado por él, no el otro 45%.
Parece un poquito más claro el futuro de Unai Emery, aunque el otro día el presidente del París Saint Germain no lo dejó claro después del partido.
Es una decepción muy grande para París, para el club, para los jugadores, para los fans. Ahora necesitamos calmarnos. pensar cómo podemos mejorar el equipo. Ganar la Champions es un proceso lento, no es cosa de un día, pero estamos en el buen camino.
Luis Millán, ¿se habla ya de candidatos al banquillo para sustituir a Unai Emery?
Sí, parece claro que el técnico español que finaliza contrato, recordemos, no continuará al frente del PSG y son varios los nombres que hay sobre la mesa para sustituirle. Se ha hablado de Luis Enrique, de Mancini, de Pochettino o incluso de Zidane, aunque desde Francia apuntan a que el favorito es el actual entrenador del Chelsea, Antonio Conte.
Marcos López, te pregunto, ¿qué perfil de entrenador le pega al Paris Saint-Germain?
Está muy claro que a Unai Emery no le han dejado hacer su plantilla. Por lo tanto, una de las cualidades que tendrá que tener un posible nuevo entrenador del PSG es autoridad para poder él elegir y dar altas y bajas. Aparte de eso, otra de las carencias es la personalidad, el carácter. Si quieres competir contra los grandes, tienes que tener personalidad. Por lo tanto, el nuevo inquilino tendrá que tener autoridad y estar muy por encima él de las individualidades, porque si mandan los jugadores, mal asunto.
No está siendo una semana fácil para el Paris Saint-Germain porque hoy justo se cumple un año de esto.
Venga, la última.
Ter Stegen, Rabiot que desvía. Balón de
nuevo. Vamos, hay otra.
Quedan 30 segundos para terminar el partido. 5-1. Mikel la mete, Sergio mete.
¡Toma! ¡Increíble! ¡Toma!
¡Increíble! ¡Histórico! ¡Mágico! ¡Histórico! ¡Mete la cuchara! ¡Sergio Roberto! ¡El Barça!
Oliveros, la gran remontada del Barça, que parece que fue ayer, pero que hoy justo cumple un añito de vida.
Sí, es un día bonito, pero te garantizo que pasan bastante en el vestuario del Barça. Ahora toca el Chelsea, lo del PSG es historia. Si acaso se acuerdan ahora mismo que a partir de ahí Neymar fue tentado por el jeque, Neymar se tapó para Riazor, se autoexpulsó en Málaga y el Barça perdió la Liga, pero bueno, ahí quedan esos tres goles de Neymar precisamente hace un año y el gol de Sergi Roberto, pero solamente, como te digo, Charlie, para la historia y poco más.
Y también estábamos pendientes de qué iba a pasar con esas bengalas y lo que iba a decir la UEFA sobre lo que ocurrió en el partido contra el Madrid. Con respecto al Paris Saint-Germain, Fouto, tenemos hoy novedades.
Trámite esperado, Charlie. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA abre expediente al Paris Saint-Germain por los incidentes de las bengalas del otro día en el partido ante el Real Madrid. Como contamos ayer, al no ocurrir ningún hecho grave con esas bengalas, solo se espera que cierren ese expediente con una fuerte multa económica. Son reincidentes, ya fueron multados por 40.000 euros en la primera fase en el partido ante el Bayern, así que se espera, como digo, una fuerte multa económica. La Comisión decide el próximo jueves 22 de marzo.
Tenemos más de la Liga de Campeones.
Un bien fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos. Eso sí que es una catástrofe. Evítalo. Contrata Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Y es que de la Champions hay que hablar porque la semana que viene tendremos al Sevilla y al Barça. Por cierto, Gil, ayer le preguntaron a Valverde por cómo vio la eliminatoria que venció el Real Madrid al Paris Saint-Germain.
Sí, y la actuación madridista en París no ha sorprendido a un Valverde que conoce el terreno y que ya espera al martes para recibir al Chelsea y colocarse entre los ocho mejores de la Champions. ¿Quién es favorito para el título? Ya hablaremos de eso después de los ingleses.
Al final el Madrid siempre es el Madrid en partido y en escenarios de ese tipo, como ese, pues generalmente siempre está bien y hay que hacer un gran partido para poder eliminar y bueno, la verdad es que estuvo mejor que el PSG. El rival a batir para nosotros es el Chelsea, obviamente. No estamos clasificados.
Pues al Chelsea miramos, Bajori, ¿cómo está la gran preocupación ahora mismo que se llama Andrés Iniesta?
Pues sigue con su plan de recuperación para tratar de estar el próximo miércoles en la cita contra el Chelsea. Fue ayer cuando empezó a hacer carrera continua y estiramiento sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Recordemos que Iniesta se lesionó en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido contra el Atlético de Madrid el pasado domingo. Va a ser baja segura en Málaga y es duda de momento para el Chelsea.
Los que ya están en cuarto son los chicos de la Juventus de Turín.
¡Dipala! ¡Paulino Dipala! ¡Ha segnato la Juventus! ¡È passata in vantaggio la Juventus! ¡La c'è finita! ¡La Juventus! ¡È ai quarti di finale!
1-2 ante el Tottenham en Wembley y la estrella, un ex madridista, Gonzalo El Pipita Higuaín.
Creo que un equipo como la Juventus siempre tiene que aspirar a ganar todo, no quedarse con esto, pero sí disfrutarlo porque hicimos un gran esfuerzo para poder lograrlo.
Lo hemos visto muchas veces, Avilés, contra las cuerdas, pero el equipo italiano resistió y al final remontó.
Sí, lo acabó consiguiendo. Venían con un resultado desfavorable de la ida de ese partido en Turín y además también se les complicaba esta vuelta en la primera parte, donde se se adelantó el Tottenham con un gol de Son. Sin embargo, en la segunda, la Juventus le dio la vuelta, sacó el orgullo y en tres minutos marcó dos goles, Higuaín y Dybala. Allegri ya está en cuartos, pero sabe lo que no quiere ver en el sorteo.
The only team that I don't want, Barcelona, because every year Barcelona. Now stop.
So you will come back to England.
Yes.
Sufrió mucho la Juve, quizá no lo mereció, pero al final pasó. Maldini, te pregunto, siempre está ahí entre los favoritos, pero ¿es peor esta Juve que la finalista del año pasado?
Hombre, sí, yo la veo bastante peor que la temporada pasada, francamente. Se está demostrando que el Napoli le está peleando de verdad el campeonato de Liga. Creo que Dybala sale de la lesión y no está bien, y de hecho ayer se clasificó, pues yo casi, para mí es un accidente. O sea, fue muy superior el Tottenham durante prácticamente toda la eliminatoria pasada, salvo los primeros minutos de la ida. Así que yo veo a la Juve, para mí, bastante peor que la temporada pasada, sí.
Está el Liverpool, está el Madrid, está la Juve, y ayer casi era un trámite al Madrid, pero también certificó su pase el Manchester City de Pep Guardiola.
Sí, derrota del Manchester City ante el Basilea por 1-2, aunque los de Guardiola empezaron poniéndose por delante en el marcador, los suizos consiguieron darle la vuelta al resultado. Pese a la clasificación para cuartos, el entrenador español no acabó contento con la actitud de su equipo.
Hemos hecho una fase de clasificación inmaculada, eliminando a uno de los mejores equipos del mundo como el Nápoles, el Shakhtar, y hemos hecho un muy buen primer partido y una buena primera parte. Solo nos queda la sensación de la segunda parte, que no fue buena, pero en cuartos de final pues ya sabemos lo que va a pasar. Sí, hemos estado a muy buen nivel para ir a semifinales, es lo que te exige la competición, lo que te pide. Y se intentará llegar bien y competir bien.
Tenemos el partido del Atleti en la recta final. David, ¿alguna novedad en el Metropolitano?
Un par de minutos de sufrimiento para el Atleti, que antes ha podido marcar el tercero. Han salido Vitolo, Gameiro y Torres. Minuto 89. 2-0 gana el Atlético de Madrid.
Miramos ya a la jornada del fin de semana.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de ir a lo del fin de semana, tenemos, David, novedades en el Metropolitano.
Gol de Coque, internada por la banda de Juanfran, y Coque desde el punto de penalti que sentencia el partido y la eliminatoria. Un minuto para el final, Atlético de Madrid 0-3, Lokomotiv de Moscú 0, acaricia el pase a cuarto los del Cholo.
Ahora sí, ya nos centramos en la jornada 28 de Liga. El partido estrella es el del sábado a las 4:15 entre el Sevilla y el Valencia, peleando por la Liga de Campeones. Los dos equipos llegan con bajas que pueden ser importantes. ¿Cómo están los de Nervión Escalera?
Pues con una baja importantísima, porque Jesús Navas continúa sin ejercitarse con el resto de sus compañeros para esa contractura que arrastra en el gemelo de su pierna derecha. Salvo milagro, el palaciego no va a poder jugar ante el Valencia, por lo que lo hará Layún, aunque sí se le espera a Navas para el encuentro tan importante que tiene el Sevilla el martes ante el United.
También hombres tocados y no lesionados en el Valencia, Hugo.
José Luis Gaya, Charlie, está prácticamente descartado. Sufre un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. Hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros y todo apunta a que mañana no estará en la lista de convocados junto al otro lesionado, Santi Mina, para el partido en Sevilla. Antonio Lato sería el lateral izquierdo y arriba Vieto, Rodrigo y Sasa para dos puestos.
Valencia cuarto con 53 puntos, Sevilla quinto con 45. Oliva, te pregunto, ¿es la última oportunidad del Sevilla de intentar entrar en Liga de Campeones?
Sin duda que lo es, ¿no? De todas formas, yo parto del punto de vista que yo soy bastante pesimista en el asunto de la Champions y el Sevilla desde hace ya algunas semanas, porque creo que que el año no está para que el Sevilla se meta entre los cuatro primeros. Este equipo es poco fiable esta temporada en Liga, aunque haya mejorado con Montella. Dicho lo cual, cabe una opción, que pasa evidentemente porque el Sevilla gane el sábado, se coloque a 5 puntos del Valencia y sea el propio Valencia el que se ponga nervioso, el que sienta la presión, el que se haga un lío en los 10 partidos que resten por delante y que acabe entregándole el premio de la Champions al Sevilla.
Más de lesionados, Dembélé ayer dio el susto en la Supercopa de Cataluña, Oliveros.
Sí, pero está bien, nada grave. Según me dicen, Dembélé se ha entrenado con normalidad, a pesar de que ayer, como dices, se tocara alguna vez en el bíceps. Ha terminado pues el entrenamiento con absoluta normalidad, por lo tanto no hay alarmas en el vestuario del Barça.
bien, ha intentado entrar en juego, ha intentado además, bueno, algo en lo que él es fuerte, que es enfrentarse al rival en jugadas individuales, lo cual a nosotros nos viene muy bien.
Las palabras de Valverde sobre Dembélé, peor pinta tiene lo de Denis Suárez, Juan Arias.
Estará entre 15 y 20 días de baja por una rotura fibrilar en el aductor izquierdo sufrida ante el Español en la Supercopa de Cataluña.
Aunque el Levante, Pedro Zamora, sí que pierde a un jugador por lo que resta de temporada.
Sí, Toño será operado mañana por el doctor Cugat por los problemas que sufre la cadera desde hace un par de semanas. Aunque el club no ha querido confirmar el tiempo de baja, fuentes cercanas al jugador afirman a la cadena COPE que Toño se perderá lo que queda de temporada y estaría unos 3 meses de baja.
Hablamos también del líder del Fútbol Club Barcelona, que ya estaba Jordi preparando ese partido que tiene contra el Eibar el próximo sábado.
Sí, hoy se han incorporado al trabajo los 8 jugadores del primer equipo que jugaron ayer la Supercopa de Cataluña en Lleida. Gerard Piqué, que arrastra molestias en las rodillas, se ha ejercitado con normalidad. Para el partido del sábado en Málaga son baja segura por lesión. Iniesta, Denis y Semedo, 9 futbolistas, han pasado hoy control antidoping FIFA.
Decía yo, Ibar, es el Málaga que quizá Bautista va a tener la última oportunidad para intentar salvarse, aunque enfrente va a tener al líder, al FC Barcelona.
Sí, para buscar el milagro, incluso se apoya la afición, Charlie, todo vendido, acabo de comunicar el Málaga que no hay ninguna sola entrada, 30.000 almas para intentar vencer al líder, un líder que siempre ha sufrido en Málaga. Ignasi Miquel, el central catalán, ha dicho que el Málaga, para puntuarle al Barça, tiene que hacer un partido perfecto.
Bueno, pues sabemos lo que es, para mí es el mejor equipo ahora del mundo, si están en todas las competiciones vivos y haciendo como están haciendo es porque tienen una gran plantilla. Pero es eso, al final si hemos visto que son humanos, al final se puede competir contra ellos, pero tienes que hacer las cosas.
Y el Eibar ahora sí recibe el sábado al Real Madrid en Ipurúa y así le da la bienvenida.
Estimados jugadores del Real Madrid, ya sabéis que el próximo sábado tenemos partido aquí, en Ipurúa. Entre avión y bus, calculad unas 5 horas de viaje. Por eso y para haceros este desplazamiento más ameno, os hemos enviado a Valdebebas.
Óscar y medio, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Bueno, Charlie, Gola Books se llama esta curiosa campaña puesta en marcha por uno de los patrocinadores del club, aprovechando el escaparate que supone la semana previa a la visita del Real Madrid, y que consiste en el reparto de un paquete de libros de narrativa corta para motivar a los jugadores del Eibar y para amenizar, como escuchabais, el viaje de los madridistas a Ipurúa. Tras esta extravagancia, bueno, ha tomado el protagonismo Pedro León, el exmadridista, ha destacado la figura de Cristiano y también la de Messi, binomio este que parece indivisible.
No vamos a descubrir ahora a Cristiano, es capaz de un jugador que es capaz de estar...
El Madrid Melchor de las pocas veces que se va a presentar en Ipurúa con todos disponibles.
Sí, el Real Madrid ha empezado ya a preparar ese compromiso de Eibar a la 1:00 p.m. el sábado. Zidane ha contado con todos los jugadores, incluido Kroos y Modric, que han trabajado con absoluta normalidad. Un Zidane que tiene previsto introducir varios cambios en Ipurúa en relación a los que jugaron y conquistaron París el martes.
Pero antes, mañana a las 9:00 p.m, Girona Deportivo de La Coruña, eso lo va a pitar Undiano Mayenco. Última hora del Girona, Carles Valdellou.
Pues que Pablo Machín recupera a Dai Benítez, que casi con toda seguridad va a ser la principal novedad de la convocatoria, en la que únicamente van a faltar por lesión Carlas Planas y Gorka Iraizoz.
También oportunidad importante para el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
Sí, 19 convocados, todos los disponibles. Valverde, Guillerme, Fede Cartabia, Luisinho y Crondelli son bajas por lesión. Y Cobal por sanción. Sido recupera a Pedro Mosquera, que además apunta a titular. Arriba seguirán Adrián, Lucas Pérez y Florín Andone.
Terminó David lo del Metropolitano.
Sí, final aquí en el Wanda, un partido que se recordará por el debut de Werner y el golazo de Saúl desde 30 metros. Atlético de Madrid 3, marcaron Saúl, Costa y Coque. Lokomotiv de Moscú 0.
Un par de apuntes más de fútbol. ¿Cómo va lo de Artur y el Barça, Oliveros?
Bueno, a falta de últimos detalles para que sea oficial, Artur tiene un acuerdo por 5 temporadas y está previsto que venga en enero del 2019. Ayer despertó los aplausos de su actual afición cuando entró para jugar en el Gremio 1 Sao Paulo 0. Su actual presidente, Romildo Bolsán, ve como aquí inminente el acuerdo oficial.
Creo que entre hoy y mañana o pasado se podrá cerrar la operación. Se resuelve la situación definitivamente y se aclara todo. Hay un proceso abierto, faltan detalles y temas jurídicos. Como ocurre en estos casos, a última hora siempre se alteran algunos detalles. Hay que hacer consultas jurídicas dentro de un proceso normal en una negociación. Los documentos todavía no se han firmado, pero la situación con el Barça es positiva y con el jugador también. Tan pronto esté la situación definida, liquidada y cerrada, lo informaremos. El desenlace, creo yo, va a ser favorable.
Tenemos, Quique, novedades sobre el estado de salud salud de Diego López.
Sigue en reposo domiciliario después de que en las últimas pruebas se le haya descubierto también la fractura del seno esfenoidal, una de las cavidades de la nariz. La próxima semana volverá a la Ciudad Deportiva para trabajar de manera suave y gradual. En 15 días pasará nuevas pruebas.
Y la última, Nacho Plan, novedades de Rubiales y su y la forma que va a tener de presentarse a la presidencia de la Federación.
Mañana los avales necesarios para presentarse a las elecciones de la Federación Española el próximo 9 de abril, en las que parece que solo tendrá como rival a Juan Luis Larrea. El expresidente del Sindicato de Jugadores ha logrado el aval de 12-19 federaciones territoriales y ha vuelto a repetir que está seguro de que va a ganar las elecciones.
Hasta aquí el fútbol.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hablamos de Fórmula 1, penúltimo día de la pretemporada, Carlos Miquel.
Se ha batido el récord del circuito de Montmeló. Vettel ha sido el más rápido con 1:17.1. Quinto es puesto para Carlos Sainz, que ha tenido una jornada muy productiva con 69 vueltas. Sexto, Stoffel Mandón, 151 vueltas sin problemas para McLaren. Esto es lo que ha dicho Carlos Sainz.
Sí, no vamos mal, no vamos mal. Yo creo que ha sido un día relativamente positivo, sabiendo que hemos vuelto a completar un día de test sin ningún tipo de problema. Y bueno, poco a poco vamos bajando los tiempos, vamos usando ruedas más blandas, que también ayudan, por supuesto, y poco a poco vamos mejorando el coche.
Tenemos jornada de Euroliga, en juego un partido desde las 8:30, Valencia-Baskonia. ¿Cómo va eso, Villarejo?
En la Fonteta se enfrentan dos equipos españoles, noveno contra duodécimo en la Euroliga. Partido igualado desde el inicio, quedan 7:46 para el final del segundo cuarto. Ahora mismo Valencia Basket 23, Baskonia 20.
Y en tres minutos en el Palacio de los Deportes tiene que arrancar otro buen partido, Real Madrid-Panathinaikos, Pilar Casado.
Así es, partido entre quinto y séptimo con empate a 14 victorias y 10 derrotas en estas 24 jornadas y con un gran ausente. Se ha probado antes del partido Luka Doncic por esas molestias en el bíceps femoral, en la parte posterior del muslo, y han decidido que el esloveno no juega hoy contra el equipo de Xavi Pascual. El partido arranca en 3:20.
Noticias de la NBA, Antonio del Rosal.
Apuntar el récord de victorias de Houston Rockets, 16 triunfos seguidos en lo que va de temporada tras ganar ayer a Oklahoma. Destacar esta noche que los Spurs de Pau Gasol se enfrentan a Golden State y Miami Heat a Filadelfia.
¿Y qué contamos de ciclismo, Kike Iglesias?
París-Niza, Cousin ha sido el más listo de la fuga de hoy, ha ganado en la meta de Sisteron. El líder sigue siendo Luis León Sánchez. En la Tirreno, primera victoria del sprinter Marcel Kittel con su maillot del Katusha. Nuevo líder es un neozelandés del BMC, Patrick Beven.
Aquí lo dejamos, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.